Parse por el ataque a un hospital afgano.
El presidente de Estados Unidos se comunicó con Yuan Liu por el bombardeo sobre el centro médico del país árabe que provocó la muerte de 22 personas.
Además, el jefe de Estado norteamericano le envió sus condolencias por lo ocurrido al presidente afgano.
Deportes.
Fútbol, eliminatorias Rusia 2018.
El técnico de la selección nacional dijo que no solo le importa ganar los partidos.
Gerardo Tata Martino afirmó que un triunfo ante Ecuador sería positivo, pero remarcó que además pretende que el equipo muestre un buen juego.
Recordamos que Argentina enfrenta esta noche a Ecuador desde las 21 en el Monumental con transmisión de Fox Sports desde las 19 horas.
El ministro de Deportes bonaerense dijo que no habrá marcha atrás con la decisión de permitir el ingreso de los visitantes a las canchas.
Por Radio del Plata, Alejandro Rodríguez señaló que el incidente que tuvo como protagonistas al jugador de Aldo Civi, Pablo Luguercio, y a los hinchas de Lanús, se trató de un hecho aislado.
Sin embargo, el presidente de Racing aclaró que en la próxima fecha no habrá público de Boca en el cilindro de Avellaneda.
Víctor Blanco dijo que al estadio no tiene capacidad para ambas parcialidades y que tendrá prioridad en los hinchas de la Academia.
El pronóstico del tiempo anticipa para hoy en Capital alrededores nubosidad variable, vientos moderados a regulares del sudeste con algunas ráfagas. La mínima está estimada en 11 grados, la máxima en 18.
La actual temperatura en Capital, 16 grados, humedad 49%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Señores terroristas, que el siguiente programa no corresponde a ningún abonado en servicio. Radio del Plata anuncia sin temor a equivocarse.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Sí, 30 años de obsecuencia militante, lamiendo las botas de funcionarios que ya habían renunciado.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Con Alejandro Dolina, el picaflor de Caseros. Un seductor ante el que desfilaron las mujeres más hermosas del país para escupirlo en la cara. Patricio Barton, el eróstrato de Villa Ortúzar. Un periodista que quiere que hablen de él, aunque sea por atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que compró vaselina.
Festejando sus 30 años.
Sonido Miguel Vincent, el Manco de Olivos. Un operador que llegó de España con una mano atrás. Con una mano atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, buscando el pelo en el ojo y la paja en el huevo ajeno, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Aquí estamos, en la ciudad de San Juan, en el barrio de Rawson, en esta escuela, en el marco de la Feria del Libro, con La Venganza Será Terrible. Muchas gracias a todos los que han venido hoy. Lo que sí les voy a pedir es que apaguemos
los de acá abajo,
los patrulleros que están instalados aquí. Ahí le explico a los oyentes unas luces que dificultan bastante la comunicación con el público porque no nos permite verlo, ¿no? Vamos a saludar a Patricio Barton, que nos acompaña.
Hola amigo, buenas noches. Es por acá.
Bueno, muchas gracias.
debemos dar alguna información.
Por favor, vamos a dar información, incluso aquellos que quieran venir mañana también,
claro,
aquí.
Hoy estamos en San Juan, mañana
sí, sí.
también.
También vamos a estar es en San tema, Juan, así que aquellos sanjuaninos que no hayan podido o querido venir hoy, podrán hacerlo también mañana.
Por ahí les vienen las ganas de hoy, mañana dicen, bueno,
claro,
ahora
así
voy.
Como a los que vinieron hoy, por ahí se les van las ganas.
Y no vienen.
A los que no vinieron les vienen. Vio cómo es todo en general.
Así son las ganas.
Así son las ganas. Bien.
Mañana aquí en San Juan. El viernes no habrá programa en vivo en Buenos Aires. ¿Por qué? Porque sábado estaremos en la ciudad de Paraná. Sí, en el Teatro 3 de Febrero de Paraná. Y el domingo haremos el programa en San Nicolás, allí en la provincia de Buenos Aires. Colegio número uno es este.
Es este, sí.
Ya ahora en un rato le voy a decir en qué lugar de San Nicolás.
Bien.
La escuela normal, creo.
Bueno, no importa. Todo a las 9 de la noche.
A las 9 de la noche.
Señores.
Aquí también.
Creo que ha llegado el momento de pasar a la parte conceptual de este programa. Pero hace un momento alguien me ha preguntado lo siguiente en una pequeña conferencia que hemos tenido. Y la pregunta es esta: conociendo usted la docencia por razones familiares, incluso personales, y conociendo también el amor, y aquí viene la pregunta, ¿qué es más difícil, enseñar a alguien o enamorar a alguien? Y a mí me pareció bien contestar que era más difícil enseñar, porque siempre hay alguien permeable a la seducción, y en cambio la cantidad de alumnos impermeables que uno se encuentra es enorme. Digo, aprovecho para decirlo aquí, es un aula esta, ¿no? Y todo el que ha ejercido la docencia y todo el que ha sido educado en algún establecimiento conoce al alumno cerrado, al que resuelve cerrar las puertas de sus entendederas y negarse al conocimiento del modo más terrible. Yo era uno de esos alumnos y decía que lo hacía en realidad para poner a prueba el sistema educativo. Si el sistema educativo era capaz de inculcar alguna noción a un tipo como yo, pues entonces funcionaba. Ahora pienso que hay gente también cerrada al amor, pero mentira. El invento de que hay gente cerrada al amor es de los tipos para los que sí está cerrada esa persona, ¿me entiendes? No hay personas cerradas al amor en general, como si hay alumnos cerrados a la educación como yo. No. No le gustás vos por ahí.
Claro. Personas cerradas al amor de usted.
De usted, señor.
Sí.
Pero el tipo, el enamorado rechazado, que es, yo diría que bastante peor que el alumno cerrado, ese es el que está cerrado. Y cree que para no admitir que no le gusta a alguien, hay que hacer una ponencia conforme a la cual alguien tiene miedo de amar, alguien sí. No ama a nadie. No, no es que no ama a nadie, no es que tiene miedo de amar, no es que se niega al amor, no es que está cerrado.
¿Qué?
No le gustás vos, le gusta otro tipo, que es el que está con ella en este momento. En cambio, el alumno cerrado no está con nadie. No está con otro conocimiento. No es que se niega a saber geografía porque se ha comprometido con el álgebra. No, no. El alumno cerrado es desinteresado en ese sentido. No lo hace por ninguna ambición personal. Es más, el verdadero alumno cerrado carece de toda ambición personal.
Señor.
Sí, señor. Lo digo aquí para de algún modo reivindicar a esa clase de alumnos, o al menos reivindicar el derecho, así como todos tenemos derecho a enseñar y aprender, como lo dice algún artículo de la Constitución, supongo que también tenemos derecho a no enseñar y a no aprender. Así que este ámbito, el aula, me recuerda mi vieja representatividad, la de representar a los alumnos de las últimas filas, a los peores del grado. Así que esa es mi ponencia central en esta visita que he hecho a San Juan. Lo digo porque el año pasado han cometido el desatino.
Sí, le habían dado el honor
otorgarme una distinción.
Y ahora viene a decir esto.
Sí, y estuve todo el año perseguido por la culpa. Y dije, lo tengo que decir. Yo he sido de los peores alumnos posibles. No lo voy a devolver, señora. Muy bien, vamos a la parte conceptual del programa. Ya me puse de mal humor, ¿eh?
¿Por qué se puso de mal humor?
Todavía no lo sé.
Ábrase al amor y al conocimiento también.
Muy bien.
Ahora, antes de venir para acá, mirando televisión así en el hotel, vi que no lejos de aquí, me parece que Mendoza, no sé si en la ciudad de Mendoza, hay una convención de tatuadores.
No me diga.
De tatuaje, un congreso de tatuadores.
Ah, qué extraordinario.
No sé qué harán, se juntarán.
¿Cómo que harán? Hablarán de sus cosas, mostrarán sus tatuajes. Son los tatuadores, no son los tatuados.
No, son, pero están tatuados los tatuadores, ¿vio?
Sí, casi siempre. La pregunta es, ¿el tatuador se hace tatuar por otro o él mismo opera sobre su propio cuerpo?
Es igual que el peluquero.
El peluquero no se corta el pelo.
No se corta el mismo. No se lo corta él.
Pero además no podrían tatuarse, porque la espalda es para mí el mejor lugar para tatuarse. ¿Y cómo haces para tatuarte vos mismo?
Muy complicado.
La espalda. Hay lugares, el codo, por ejemplo.
¿El codo?
Lugares imposibles para el autotatuaje, ¿no? Así sí. Que se hacen tatuajes entre ellos.
Entre ellos se puede hacer una ronda de tatuadores, así como la simultánea de ajedrez.
Claro, uno hace el tatuaje del 2, el 2 del 3, el 3 del 4, y el... el 1 sí. No hace el del 2.
No, porque hay
el
uno
dos
que no.
El 2 hace el del 1, el 3 el del 2, qué sé yo, y el 1 hace el tatuaje del 24.
Claro. Siempre en la espalda estamos
siempre
hablando.
Siempre en la espalda.
¿No?
Estamos hablando de tatuajes espalderos, que así se llama.
Hay categorías de tatuajes. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Se lo pregunta a usted como tatuador.
Sí, como presidente del Centro Mundial de. ¿Mundial? No. ¿Mutual o mundial? Elija. El que más le guste. Sí. De tatuadores que estamos reunidos aquí mismo en San Juan.
Ah, también aquí. Mire, le preguntaba si están clasificados los tatuajes por. Lugares del cuerpo.
Efectivamente.
Habrá lugares, me imagino. Hay lugares, usted sabrá que el cuerpo humano tiene lugares blandos.
Sí, etcétera. El cuerpo humano se divide en lugares blandos, etcétera.
¿A dónde es más fácil hacer el tatuaje? ¿En el lugar blando o en el etcétera?
No, en realidad tiene que tratarse de una superficie lisa. Lo peor para el tatuador son los pelos.
Claro.
Tatuar un lugar peludo es muy difícil. Las personas que se quieren tatuar la cabeza, naturalmente se la afeitan.
Sí, sí.
Y esto vale para cualquier parte del cuerpo.
Uh-huh. pero... no tiene mucho...
Salvo que usted quiera hacer aparecer los pelos, como por ejemplo los pelos del pecho,
sí.
O los bigotes, o lo que sea, como...
Parte del motivo.
Sí,
a mí me gustaría eso. Por ejemplo, me quiero tatuar utilizar una ceja,
claro.
Como bigote de Pancho Villa, por ejemplo.
Claro,
un motivo mexicano.
Sus dos cejas como bigote de Pancho Villa que aparece arriba en su frente. Es como asomándose a usted mismo. Sí. Ahí viene la famosa canción "Qué bonitos ojos tienes". Debajo de esas dos cejas.
Y arriba también.
Nunca hemos podido entender la prolijidad de esa canción, ¿no? Dos cejas es horrible.
Bueno, pero...
¿Dónde quería que las tuviera los ojos este hombre?
Sí, ese...
¿Qué bonitos ojos tienes? Está bien, ya está.
Ya está.
¿Qué bonitos ojos tienes? Basta. No diga, Tiki le dice, ay, qué hermosos ojos tiene debajo de esas dos cejas. Ya.
Claro.
La tipa se fue.
Y al costado de las orejas, y arriba de la boca, y así. Y
pero sigamos con el tatuaje. Nosotros conocemos personas que están haciendo experiencias verdaderamente interesantes.
Ajá.
Con el tatuaje.
Experiencias
editoriales.
¿Editoriales?
Editoriales.
Bueno, estamos en la Feria del Libro.
Estamos en la Feria del Libro y acá han llegado personas tatuadas desde Mendoza que tienen tatuados en todo su cuerpo libros. En este caso ha venido un contingente desde Rusia que tienen, porque son varias personas, tatuados en su cuerpo La Guerra y la Paz de Thor.
Pero somos, ¿cuántas personas
estamos
son?
Hablando de 247 personas.
Y que se pongan ordenadas, porque si no los capítulos...
Naturalmente. Entonces tenemos escrito todo en un cuerpo humano amplio.
¿Cuánto alberga?
Más o menos podrían ser 3 páginas.
¿Nada más?
Y nada más.
No, pero usted...
Hacemos letra grande.
Letra grande.
¿Por qué letra grande? Porque es invasivo ponérsele cerca al tipo para leerlo. Entonces usted lo tiene que poder leer más o menos de 1 metro de distancia. No se lo va a agarrar y va a empezar a mirarlo así, casi poniéndole la nariz a donde diere lugar.
Entonces lo tenemos numerado,
el 1, pasa el 1, completamente desnudo prácticamente.
Sí, todo el capítulo.
El capítulo 1, el 2, el 3 y así.
¿De adelante y de atrás?
De adelante y de atrás. Primero de adelante y después de atrás.
O sea que en determinado punto de la lectura, usted le indica al tatuado...
Que se dé vuelta. Con la clásica frase, date vuelta.
Volta a dar. Ahora,
la batalla de Borodino. Bla, bla, bla. Dese vuelta. Y ahí continúa la batalla del otro lado.
El problema es, para los tatuados, los tatuados editoriales que usted está señalando,
sí.
Que la persona se tatúa un capítulo X de una obra literaria y después, por ejemplo, la persona engorda, pongamos y le empieza a caer parte de su cuerpo sobre la otra.
Usted está leyendo y por ahí ve que una frase va a parar 2 renglones más abajo. Sí. Se produce una dificultad estilística difícil de entender.
Claro, cambia el sentido. No entiendo esto, le dice usted. Claro. Y la persona se levanta.
Y le dice. Bueno, en vez de darte vuelta, le decís, levantate un poco esto o aquello.
Levanta el renglón.
Naturalmente esto se hace también con ilustraciones, pero eso ya lo sabía.
Sí.
Eso ya lo sabíamos. Igual nosotros tenemos en esta exposición que estamos haciendo aquí en Mendoza.
Sí. Por no decir estamos que en San Juan.
Ya sé que estamos en San Juan. Pero la exposición la hacemos en Mendoza.
Claro.
Nosotros hemos venido hasta San Juan nada más que con los tatuados rusos.
Claro, los tatuados rusos, y bueno, vemos que están muy bien tatuados. ¿Usted los tatuó uno por uno?
Yo no los tatué, señor. Yo soy el director, el que organiza todo.
¿Pero usted no es un tatuador también?
No, soy el director. Yo dirijo. Bueno, ¿qué le gusta a usted tatuarse, por ejemplo?
A mí me gusta...
¿qué le gusta ver? Primero, ¿le gusta la mujer tatuada?
Me gusta la mujer.
¿Le gusta que su novia esté tatuada en este o aquel lugar?
Sí, pongamos por
¿qué
caso.
Lugares?
Este.
Ah. ¿Y aquel?
Bueno, aquel tendría que... Me gusta, ¿sabe qué? Cuando un motivo del tatuaje... comienza en un lugar y cobra sentido en otro.
Ah.
Usted lo empieza a seguir el rastro, como quien sigue las huellas.
Sí, póngale una serpiente gigantesca.
Sí.
Que empieza en un lugar de su novia y termina en otro lugar. Ah. Y cuando llega, dice, ah, ja, ja,
claro, ahí
ya
sí.
Me parecía.
Ahí sí, cobra
empieza
sentido.
Empieza en una mano y termina en la otra.
Y las dos lavan la cara.
Y las dos. Y Dios en el de todo.
Bueno, pero... Usted también está el tatuaje gracioso.
No, no, pero hay más problemas con la mujer tatuada. Hay muchas personas que se hacen un tatuaje y luego se arrepiente. El famoso tema del arrepentimiento es crucial.
¿Qué porcentaje de los tatuados se arrepienten de haberse tatuado?
100%.
Bueno, es algo difícil de afrontar, entonces.
Hay algunos que se arrepienten incluso antes de, o en el momento en que van a ser tatuados. Y lo nuestro es tatuarlos igual por más arrepentidos que tuvieran.
No, no se puede eso, señor.
Nosotros tenemos una frase que es, si a cada uno que se arrepiente vamos a no tatuarlo, etcétera.
Bueno, pero...
O sea, no escribimos muy bien nosotros.
Igual no le puede dejar el motivo por la mitad, porque, por ejemplo...
¿Por qué le llama motivo usted a la ilustración?
Porque,
bueno...
El
motivo es una causa.
No, pero es como el estampado, son los motivos. Ponga por caso una ilustración, le gusta la ilustración. Yo me empecé a hacer la Tour Eiffel.
Ah, sí, ¿dónde se la hice?
Mire dónde me la hice.
Oh, pero todavía le falta un montón.
Sí, bueno. Y a la mitad me arrepentí.
Claro. Algunos a la mitad llegan al final del cuerpo. Eso es lo que pasa cuando no se calcula bien el tatuaje, ¿no?
Claro, está. Le tiene que... No, primero...
O los carteles, ¿vio? Que calcula mal una pared. Propaganda política.
Sí.
Entonces ves una pared y dices, bueno, voy a escribir...
La pintada clásica.
Voy a hacer la pintada clásica, ¿no? Por una patria justa, li... Terminó la pared.
Era por eso. No, o juntan todas las letras.
Sigue, a ver, se pone chiquitito.
Sí.
Sigue en Avenida San Martín 3000. Claro. Bien, ahora, el arrepentimiento con respecto a su novia.
Sí.
Usted se puede... Bueno, su novia se puede arrepentir, naturalmente.
De todo, de todo.
De todo, incluso de andar con usted.
Sí, es parte de la
condición. Es muy probable que se arrepienta de andar con usted mucho antes que de cualquier otra cosa.
Sí.
Pero si usted se arrepiente de ese deseo de tener a su lado una mujer tatuada, ¿es lícito exigirle que se borre?
No, ¿cómo lo borra?
Ahí está el asunto.
No, ¿cómo lo borra?
Mirá, borrate ese tigre que tenés tatuado allá donde te dije la otra noche.
Sí.
Bueno,
esta
es una pregunta no tanto de tatuador, sino de psicoanalista, sí. de persona interesada en el corazón, en la condición humana.
Y bueno, señor, el psicoanalista le dice a su paciente tatuado, quien toma el compromiso de hacerse un tatuaje, está planteándole una seria lucha a la muerte.
Muy bien, porque nosotros, los tatuadores de la New Age, tenemos psicoanalistas.
¿Ah, sí?
Está el tatuador, está el médico por si hay un desmayo o algo,
sí.
Un policía por si vienen a afanar.
¿Pero qué tiene que ver eso? O sea, ¿por qué no pone un bombero también? Por
¿también?
Si... También.
Sí. Y el psicoanalista que está ahí, y si el tatuado pierde el ánimo, le dice, bueno, pero...
¿Qué amo?
Bueno, pero... O sea,
¿qué?
Estoy viendo lo que es lo que te tatuaste.
Ah.
Dice, esta gallina que te has tatuado...
No es una gallina.
Ah, ¿qué es? Un dragón. Ah, un dragón. Parece una gallina.
Lo que pasa es que se tomó sol y está todo arrugado el dragón, parece.
Claro. ¿Qué pasa cuando pasan los años y uno se arruga? El tatuaje también se arruga.
Se arruga todo.
Por ejemplo, vos te tatuas un chancho, digo por poner un ejemplo cualquiera, ¿no?
Sí.
Y pasan los años y se te arruga el chancho.
Sí, sí. Se le arruga el chancho. Y... le queda como esos perros que tienen los pliegues, vio, los boxers. Claro. La carita del chancho. Pobrecito.
Bien, entonces, pero no fue decidido el tema de borrarse. Algunas personas, como usted bien sabe, se escriben el nombre de su amada.
Sí. A veces la cara también.
Emma Rosa Gómez.
¿Con apellido?
Y sí. Sí, pero... si te vas a tatuar mi nombre, ¿viste?
No, pero no, no me voy a
tatuártelo poner... entero, porque puede haber muchas Emma. Puede haber muchas Emma Rosa también.
Sí, y mucha más
en
Gómez.
En cambio, Emma Rosa Gómez ya soy yo sola. Y más, te tatuás el número de documento. Número de documento, 20 millones, uno.
No, o sea... Tiene 46 años.
Sí, bueno, ¿qué crees que...?
No, no, está bien, le digo.
Es yo... lo que hay.
Mire, si usted se tatúa el nombre de su amada...
Ah, oh, sí, sí, sí.
Por lo general...
Sí, yo cada vez que me enamoro, me hago tatuar el nombre de mi amada.
Eso es pan para hoy, hambre para mañana.
Todo en la vida es así.
Porque usted, pongamos por caso, se desenamora.
Ah, sí, sí.
Suele pasar que de pronto...
Sí, te tatuás el otro nombre en otro lugar.
Pero le queda el anterior.
Es amplio.
¿Le queda el anterior?
Sí, le queda.
Hay gente que parece piloto de Fórmula 1 con todos los nombres tatuados.
Hay, o sea, borrárselo, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Soy médico.
Sí, ¿cómo le va?
Borrárselo es una operación muy dolorosa.
¿Pero es posible borrarse
uno? Es posible.
¿Y cómo lo hace, doctor?
Le cortamos la carnecita y listo.
Bueno, no, pero listo, no. Sí, bueno. ¿Y cómo lo cubre después? Porque la piel...
No lo cubre, lo va a esperar a ver qué pasa.
No, ¿cómo a ver qué pasa? Los tejidos...
Tiene que haber, ¿eh? Tendría que haber... Es una de las cosas que hace falta inventar.
Sí.
Una especie de... ¿Cómo se llama? Bueno, no hay
de
ni
borrado.
Siquiera... Para la tinta no hay.
¿Cómo que no hay?
No hay, no son buenos, señor.
Bueno, pero...
La goma perfecta que borre lo que escribiste con la mano... como si fuera tu codo, no existe, señor.
Bueno, pero
no existe
algo
desde chico. Yo estoy... Yo soy una persona que no hace más que arrepentirse de sus actos.
Sí.
Casi podría decirse que únicamente hago actos
para
poder arrepentirme de algo.
Sí.
Bien.
Es la fuente de la melancolía.
Entonces, estoy buscando siempre algo que me permita borrar. Cuando era niño, creía en la goma. Pregunté, madre... ¿Para qué sirve esto? ¿Qué es esto? Una goma.
Para borrar.
¿Y para qué sirve? Para borrar. Entonces yo le... ¿Cómo se hace? Bueno, niño, pasa la goma por sobre lo que has escrito o dibujado y esto desaparecerá. Y yo le pasaba la goma y quedaba todo.
Queda choricito.
Queda choricito, se agujereaba el papel, pero no... Un resultado pésimo.
Igual no puede buscar la goma perfecta.
Bueno, estoy buscando eso, algo que borre lo que he escrito ayer, lo que he escrito hoy.
Hay algunas cosas que logran algún efecto bastante importante.
No, 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 nada.
El borratín.
Yo me doy cuenta enseguida de lo que había escrito antes. Lo que borra, borra. Tendría que uno tendría que poder agarrar un cuaderno, borrarlo,
sí,
y usarlo de nuevo. Y no puede.
No.
Bueno.
Papá, como esas pizarras, vio que antes que usted la pasaba una y otra vez... Y borraba todo el contenido. ¿Cómo se llamaba eso?
¿Qué cosa? Usted ve cosas que nadie ve.
Eran unos paneles para dibujar, que uno dibujaba
y
borraba.
Bueno, porque ya era así.
Era para eso.
No, eso no. Era igual, como el pizarrón, que lo borra, buen fenómeno.
Igual no se puede borrar nada en el mundo del todo.
No.
La huella queda, es así.
La huella queda, lo que fue, fue. Eso es lo que le estaba diciendo recién a la señora,
sí,
que se hizo tatuar a su novio desnudo y se peleó.
Encima se lo hizo muy grande porque...
Sí, demasiado.
Sí, le ocupa casi todo el
prácticamente
cuerpo. Sí.
No hay manera.
No, por eso eso no... no
claro, no. Imagínese, dice, yo conozco a un señor nuevo que por ahí me gusta y por ahí cuando me ve desnuda lo primero que me pregunta dice, ¿y ese quién es? se impresionan un poco.
Claro.
¿No? Así que...
¿Y este quién es? ¿Y este el otro?
Ahora bien, el Estado Nacional, lo digo que hay muchos funcionarios aquí, debería intervenir con el tatuaje. En principio, para mí sería una forma de identificación perfecta, intransferible, imposible de falsificar. En vez de tanto DNI que te lo dan ahí en la Feria del Libro, qué sé yo, no. Te lo haces tatuar el DNI.
Usted, o sea, su propio documento.
Vos sos tu propio documento. Entonces no podés nunca olvidarte el documento. te haces tatuar el documento, el registro,
el pasaporte,
la patente. Vas al banco a sacar plata, sí, por favor, documento, sí.
Señor. Pero esa es la patente, le dije. Estoy mal estacionado.
¿Y ese quién es?
Sí, imagínese para ahora que están las elecciones, tiene que ir a votar, tiene que presentar el documento.
Claro, a ver, muéstreme el documento. Además, cada uno se hace el tatuaje donde quiere.
Ah, ¿se puede?
No hay un reglamento. Vos, mientras te lo hagas en tu cuerpo humano, te lo podés hacer donde quieras. La palma de la mano, atrás de las rodillas.
Bueno, pero mírete, eso implica que tenemos que inspeccionar el cuerpo, porque usted se puede tatuar más de una vez el DNI.
No, señor.
Y pasa dos veces por los lugares.
Tiene razón, sí.
Lo oculta. O sea, tiene que presentarse totalmente desnudo a votar.
Desnuda todo para ver que no haya dos documentos, claro, al mismo tiempo. Ah, porque ese es un delito. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Es un delito muy grave.
Sí,
el doble documento en el cuerpo propio. Buenas tardes.
Sí, ¿cómo le va?
Sí, sí, nosotros no habíamos pensado en eso, pero hay muchos delincuentes que se hacen tatuar dos documentos, uno verdadero y otro falso. E incluso hay delincuentes peores que se hacen tatuar dos falsos.
Bueno, sí.
Y otros peores todavía que se hacen tatuar dos verdaderos.
Pero los riesgos de eso. Digo, tomando el ejemplo del médico que estuvo hace unos minutos aquí sentado.
Sí, se acaba de ir.
Y aquello de sacar el tatuaje con una especie de cuchillo.
Claro.
Sí. ¿Le pueden robar el documento? Claro. Le arrancan un cacho de carne.
Sí. Se la injertan ellos mismos.
Se la pega.
Se hacen pasar por vos y te sacan toda la guita del banco.
Sí, señor.
Como el que te roba la tarjeta de crédito. Igual, la tarjeta también.
La tarjeta la tiene
tatuada. Te la hace tatuar, sí, pero la tenemos que meter en una ranura.
Claro, ¿cómo? ¿Cómo la pasamos?
Tiene que ser una parte del cuerpo que entre en una ranura.
Algo chato. No. Sino al revés. Una parte del cuerpo lisa por la cual le puedan escanear a usted.
Ah, sí, sí. Te hacen, por ejemplo, sentar arriba de algo.
Claro.
No sé, digo por decir. Bueno. ¿Qué les parece si vemos qué es lo que están diciendo nuestros,
a ver, creo que los tengo de este
nuestros
lado,
oyentes? Porque hemos recibido mensajes de los oyentes,
sí.
Los tengo yo, que en este momento están escuchando.
No, ahora no sé.
Bueno,
sí.
Claro, es raro que estén escuchando en este momento porque este programa va unos minutos diferido.
Claro, va más tarde, así que
sí,
no pueden estar escuchando,
es
son los
raro,
que están aquí. Ahora bueno, sí decimos, para la gente que está acá presente, estamos aquí en San Juan, hay una caja que los de ya la quinta fila no la ven, pero luego se pueden acercar, en la que pueden dejar mensajes. Para el programa. ¿Qué se puede escribir en un mensaje a la radio?
Estos 100 pesos son para usted.
Ah, sí, cosa por el estilo. Está por acá.
Bueno.
Bien. ¿Empieza usted o empiezo
yo? Bueno, si quiere empiezo yo. Héctor Ponce es de acá, de Cuyo, de esta tierra. Querido negro, siempre te dije que me gustan y memorizo las palabras de presentación. Dice, las palabras de presentación del programa.
La cortina de inicio.
Claro, y se acuerda de una que había antes, que dice, el siguiente programa contiene lenguaje obsceno, afirmaciones falsas e infamias degradantes como una contribución más al gran debate nacional. Extraordinario,
sí.
Mire cómo se... La otra, que sigo intentando entender, dice así, Gabriel Schulz, un comunicador serio, capaz de regalar el Alto Perú con tal de no permitir la minifalda.
Ah, no, claro.
Está bien, dice que no la entiende, yo tampoco la entiendo. Bueno, eso es lo que dice el querido Héctor Ponce, que es un oyente de cartel.
En García dice: muchachos, me gustaría recordar aquella historia del chino que tiraron del edificio y cayó en el patio de Alejandro.
Un japonés.
Era japonés.
Era japonés.
Pero usted lo confunde siempre, los claro, chinos y no los japoneses.
Sí, efectivamente, yo tenía un patio interior, un edificio de departamentos donde vivía. Yo vivía en planta baja con un pequeño patiecito interior que son horribles.
Sí.
Y ahí daban un montón de ventanas de las cocinas de todos los pisos. Y del séptimo piso, lo sé porque en el séptimo piso hacían fiestas, unas personas totalmente inadaptadas. Me tiraban basura. Me tiraban fruta, verdura, libros, puchos. Los puchos, pum, todo por la ventana. Y una noche había una fiesta y me tiraron un japonés.
Un tipo de carne y hueso ahí.
Sí, un japonés. Nunca había un japonés.
Sí, el general
sobre bueno, carne y hueso. El pobre hombre ahí vio cómo es el japonés.
¿Cómo es?
Es una persona siempre educada, bajo perfil.
Sí.
Y bueno, se quedó en casa. Como no se fue, me daba no sé qué echarlo. Ya lo habían tirado por la ventana.
Bueno, pero
el pobre hombre, lo tiran por la ventana y encima lo echo. Y se quedó ahí, él no decía nada, se sentaba en una silla y miraba.
Bueno,
y así pero... fue, estuve mucho tiempo con él, mucho tiempo.
Pero, ¿y cuánto tiempo estaba hablando?
Años.
¿Años?
Y una mañana no estaba. Se fue.
¿Y usted no se encariñó o no se preocupó?
Sí, me encariñé, pero se fue. ¿Qué iba a hacer? Yo ni sabía cómo se llamaba, porque...
¿No le puso nombre, por lo menos?
¿Cómo le voy a poner yo un nombre? Una falta de respeto.
Bueno, pero señor...
¿Cómo le voy a poner un nombre como si se tratara de un perro?
Bueno, pero le dice
no,
japonés.
Era un japonés que a lo mejor se llamaba Hiroyuki Akutagawa, pero no lo sabía porque él no me lo había dicho. Y apenas si nos mirábamos hacíamos una breve inclinación, cada tanto y nada más.
Sí.
Bueno, el día que se fue, se fue. Todavía salí a la puerta para ver... Y no, no lo vi, no lo vi.
Pero es raro, es raro.
Es raro.
No averiguó usted.
Más raro era que me lo hubieran tirado por el séptimo piso. ¿A usted qué le parece más raro? ¿Un japonés que se va o uno que le cae desde el séptimo piso? Siguiente mensaje. Alejandra Silvani. Silvani. Soy Ale de Santa Fe. ¿Podrían informarme acerca de cómo conseguir entradas para Paraná y en dónde? Ah, no, lamentablemente.
No sabemos. No,
no,
sí,
no, no solo no sabemos, sino que no le queremos decir.
No, estamos en el Teatro 3 de Febrero. No sé si ahí mismo será el tema de las entradas o es sin entrada.
Dice,
no sé.
¿Cómo, cuál es el promedio de edad para considerar vieja a una persona en el programa? ¿Vio cuando nosotros decimos echen a las viejas?
Sí.
Bueno, lo dejamos... al criterio de los patos Vica.
Es así.
Sí, le decimos al pato Vica en cuestión, o pato Vica, arroja a las viejas. Y él lo decide.
Y es un poco arbitrario.
No es arbitrario, porque si hay alguien que sabe quién es quién, es un pato Vica.
Sí.
Mario de Verede Martínez. Los estamos esperando hace casi 2 años por Montevideo, República Oriental. Saludos a todo el equipo.
Muy bien. Oye,
ya iremos muy pronto.
Cristina Ciurca dice: hola, Vengadores. Hace 5 años que los sigo, a tal punto que llevo mi radio a donde sea. Vacaciones en las sierras, en el mar, el campo. Sale mucho de vacaciones.
Sí, Cristina. Sí.
Son mi compañía y desde que enviudé se me hace muy difícil acostarme sin escucharlos. Les agradezco cada noche sus ocurrencias al segmento de Alejandro. Gracias, gracias, gracias. Dice: escucho Venganzas del pasado para no extrañar. Está pasada
Jere
de venganza.
Riela. Qué lindo, Jere. Hola, Negro y Barton. Un saludo de Santa Rosa La Pampa. Toca el tango Morochita. Candy Godoy. ¿Qué tal? Escribo desde Córdoba. Me gustaría que me respondiera a esta duda. ¿Es cierto que cuando uno llora, no llora en realidad por lo que está llorando, sino por algo que no lloró cuando debió haber llorado?
Sí. ¿Cómo? Sí.
Sí, sí. Sí.
Usted sería un gran psicoanalista.
Sebastián Gerardo López, escuché todas sus críticas hacia los amantes de la pizza con ananá. La venganza será terrible. ¿Le gusta la pizza con ananá al tipo este?
Anote el nombre, que así lo tachamos. Lucía Báez dice, qué lindo escucharlos. Después Teresa Cabral dice, otra que dice, es rica la pizza de ananá. Tienen que animarse a probar cosas nuevas. ¿Cosas nuevas por qué no?
Cosas nuevas porque...
¿Probar por probar?
Ah, probar por probar, comer lo que sea. Levante la mano aquel de los presentes que guste de la pizza de ananá. Todos. La totalidad.
Mire, si hay algo que no crece
incluso
en San Juan...
Incluso acá enfrente.
Si hay algo que no crece en San Juan es el ananá.
Justamente por eso.
No se ven ananáes por las rutas sanjuaninas.
Ni piñas. Gabriel Sánchez, cuántos mensajes para usted, Dolina. El viernes estuvo en el galponcito por primera vez. Bla, bla, bla. Mencionó usted en cierto momento una orgía de monos. Y yo me pregunté en ese momento si una orgía de monos era una orgía demoníaca. Ah, un piola. Está muy bien, está muy bien. Último mensaje.
A ver, Marcelo Gabriel Segref dice... ¿Qué hacen el helado de mate cocido, cerveza o vino? Dice, me imagino que te piden DNI para los últimos dos. Saludos desde Resistencia.
Último mensaje, saludos de Paula Alejandra de Mar del Plata, de parte del doctor Flamarión. Debe ser el doctor Camilo Flamarión. Mariana Silvera, ¿en qué radio puedo sintonizar la venganza en el Uruguay? Si está en el Uruguay, lo tiene que saber.
Bueno, pero diga...
Radio El Espectador. En la 14, en Radio El Espectador.
Espectador 910.
Estaremos en Uruguay, creo que los días 16 y 17 de noviembre.
De noviembre. Ahora, ¿en todo el Uruguay es por Espectador o Montevideo?
En todo el Uruguay.
Sí, bien. Bueno, Cecilia Quinn, hablan del helado. Me parece que acá se contestan, veo que los oyentes en el Facebook se hablan entre ellos.
Sí.
Llega un momento que el programa queda atrás.
Hola.
Empiezan a dialogar.
Hola, acá.
Sí. Y dice, ¿han probado el helado de Fernet? ¿Cómo se toma eso? ¿En un vaso?
Eso
en un
sí que es amargo, ¿eh? Amargo como suspiro de chino.
Bueno, y eso, ¿eh?
Bueno, vamos a hacer una breve pausa en el transcurso de la cual ustedes podrán hacerse tatuar por alguno de los tatuadores que están sentados allí en las gradas de los
todos
costados.
Estos son tatuadores.
Todos ellos son tatuadores, son los que están comiendo pizza con ananá. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlam TV, Radio Universidad, Agencias X, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza. De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
La actual concejal de 3 de febrero, Marcela La Tigresa Acuña, ¿por qué esta decisión de apoyar a Scioli para votarlo el próximo 25 de octubre?
La decisión fue tomada después de varios meses de incertidumbre y de decisiones, más que nada, del Frente Renovador, el 3 de febrero. El Frente Renovador tiene su candidato a intendente, pero Sergio Massa pidió que acompañemos al candidato del PRO. Con Massa hace meses que no tengo diálogo y reconozco, y yo te digo, la verdad, yo reconozco que el año pasado me equivoqué porque me dejé embaucar por alguien que miente. Que me pintó todo color de rosa y que la verdad que así no es.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
Espacio Cedido Unidos por una nueva alternativa al Distrito Nacional.
Enfrente tenemos un enemigo de verdad. Tiene poder, dinero y no le importa cobrarse vidas. Estoy hablando del narcotráfico. Mi propuesta es concreta. Quiero una ley de seguridad ampliada para que las Fuerzas Armadas, Ejército, Fuerza Aérea y Marina puedan atacar y bloquear las fronteras, pero también ayudar y entrar en los barrios más humildes, que es el lugar donde los narcos infectan a los más jóvenes. Le declaramos la guerra al narcotráfico.
Las propuestas son el cambio. Massa presidente. Sergio Massa presidente, Gustavo Sáenz vicepresidente, Unidos por una Nueva Alternativa, lista 138.
Tu historia es importante. En PAMI queremos construir la historia junto a vos. Por eso, ponemos a tu disposición una herramienta segura y fácil de usar para que conozcas tu historia de medicamentos. Tu historia es tu derecho. Ingresa a www.pami.org.ar y hacelo valer. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Un día te grita, otro día te empuja. Después quiere controlar tus gastos, hasta que empieza a insultarte y termina pegándote. Frenemos a tiempo la violencia contra las mujeres. Si no podés sola, llama al 144 y pedí ayuda o asesoramiento las 24 horas, los 365 días del año. Estés donde estés, tu llamada es gratuita. Presidencia de la Nación.
Espacio cedido a progresistas.
En octubre, no votes por mí, vota por vos. Vota por tus hijos, por tus amigos, por tu futuro. Vota por tus ideales, no por lo que te dicen que tenés que votar. Así ganamos todos.
Stolbizer, presidenta. El voto ganado. Margarita Stolbizer, candidata a presidenta. Miguel Ángel Olaviaga, vice. Progresistas, lista 132.
Con Fox Sports, la selección está en Del Plata. Comienzan las eliminatorias para Rusia 2018. Hoy, el equipo de Martino recibe a Ecuador. Y lo vas a vivir desde las 19 con los relatos de Gustavo Sima y comentarios del Chavo Fox. Argentina, Ecuador. Hoy, desde las 19. Con Fox Sports, la selección está en Del Plata.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos, La Venganza Será Terrible. Estamos en San Juan, aquí en Rawson, en el colegio número 1, con mucha gente. Mañana también estaremos aquí. Repetiremos, no el programa, haremos otro programa mañana.
Sí, claro, claro.
Pero en este mismo lugar. El sábado, atención, estaremos en Paraná, y en Entre Ríos, y el domingo en San Nicolás, provincia de Buenos Aires, siempre a las 9 de la noche.
Y cuando termine el programa de hoy, nos quedaremos para sacarnos fotos o algo. Recibir
hacer trueques, claro,
cosas así, porque recién nos han venido a pedir que firmemos algunas cosas, pero lo haremos con mayor tranquilidad cuando termine el programa, y yo me quedo siempre hasta que se va el último.
Mire que se quedan hasta tarde.
Cosa que a veces ocurre en el mismo momento en que termina el programa. Porque nuestros programas son de concurrencia menguante. Somos pocos al principio, muy pocos en el medio y ninguno al final. Hablaremos esta noche del Conde de Cagliostro. No es la primera vez que hablamos del Conde de Cagliostro, no. Es difícil decir cuándo nació este hombre. Algunos dicen que nació en Palermo en 1753, pero no en el barrio de Palermo de Buenos Aires, sino en la ciudad de Palermo en Sicilia. Pero si es difícil decir cuándo nació, mucho más difícil es decir cuándo murió, por razones que muy pronto serán reveladas. Supongamos que era un humilde siciliano llamado Giuseppe Bálsamo, y que sí había nacido en un miserable callejón de Palermo. Su estado y el de su familia eran desesperantes. Apenas si sobrevivía robando dinero de la caja de los pobres de la iglesia. Bien. También le robaba los ahorros a un tío pescador llamado Federico de Ambrosi. Un día de 1700, acá dice 54 y no puede ser, porque si nació en 1753, es difícil que se haya embarcado en 1754 como ayudante de cubierta.
Sí.
Un niño de un año es siempre, y lo saben todos los marinos, un pésimo ayudante de cubierta. El caso es que empezó a vagar por el Mediterráneo, permaneció un tiempo en Egipto, y después se asentó en Roma, y ahí sí llevó una vida delictuosa, vendiendo cremas de belleza. ¡Caramba! Eso sí que es delito, y no robarle a los pobres en la iglesia. No, también vendía afrodisíacos de casa en casa. ¿Cómo me gustaría vender afrodisíacos de casa en casa?
¿Quién es?
El de los afrodisíacos.
Ya dimos.
Bien. Ahí en esas calles de Roma conoció a Lorenza Feliciani, una hermosa quinceañera, y se casó con ella. La muchacha, según dicen, llevaba un voluptuoso pecho que se convirtió en anzuelo para atraer a víctimas ricas a las garras de bálsamo. Parece que Giuseppe reunía a unos cuantos nobles y promovía sus afrodisíacos junto a Lorenza, quien al parecer solía llevar el más escandaloso escote. Bueno, finalmente ella lo ayudaría a alcanzar las cimas de la fama y la fortuna, pero también lo precipitaría a la desgracia. En 1777 la pareja se fue a Londres. Roma se había vuelto demasiado peligrosa para ellos después de una serie de espectaculares delitos, y se fueron a dar vueltas por allí. De la noche a la mañana, Giuseppe y Lorenza se convirtieron en el conde Alessandro de Cagliostro y la condesa Serafina. Él afirmaba que la había robado de un harén oriental. Bien. Vivían de acuerdo con sus títulos, ¿no? Rodeados de lujos, ataviados con ropas finas y joyerías, carros elegantes, miles de sirvientes, sus banquetes eran pantagruélicos.
Todos oropeles y
sándwiches de miga.
No, señor.
De todo. Cuando la gente preguntaba de dónde provenía su dinero, sus admiradores murmuraban que el conde tenía el poder de convertir los metales básicos en oro. La verdad era otra. La pareja había llegado con 3.000 libras a cuestas, producto de sus anteriores robos. A poco de llegar a Londres, Bálsamo se unió a la logia londinense de los masones. Estas órdenes se difundían en aquel entonces por todo el continente, y los hombres más ricos y más nobles se unían a ellas. Bálsamo progresó rápidamente y fue elegido gran maestro de la Orden Rosacruz. Ese hecho le abrió todas las puertas de los hogares más nobles de toda Europa. ¿Para qué se hacía masón? Para conocer macanudos,
claro,
y chorearlos. En París, ya se fue a París,
sí,
inventó lo que llamó la Orden Masónica del Rito Egipcio y se nombró a sí mismo el Gran Copto. Esto le daba derecho a recaudar altísimas cuotas de iniciación y derecho de membresía. El tipo se hizo su propia logia masónica, y si vos te querías hacer socio, tenías que garparme la foto a mí, que era Cagliostro. Aunque la masonería era solo para hombres, inició una logia para mujeres. Mirá si será piola. ¿Quién quedó a cargo? Lorenza, como la nueva reina de Saba. Y de esta forma duplicaban sus ingresos. Los crédulos parisinos se congregaron para unirse a la orden, tentados por la promesa de enterarse, más que de los preceptos masones que a nadie le importaban, de algunos de los secretos de la reina de Saba. Por ejemplo, Lorenza les decía confidencialmente a las viejas que asistían que aunque parecía tener 25 años, que era lo que en realidad había cumplido, ¿no? Pero ella decía que tenía 60. Y decía que se conservaba así por la poción mágica de 5 gotas que su marido vendía y que le hacían mantener una apariencia joven, que eso. Y después las viejas iban, le compraban el líquido a Cagliostro y se gastaban un montón de guita. Bien, cronistas de la época escribieron lo siguiente, leo: su afable encanto, qué extraña voz tenían los cronistas de la época, su afable encanto, su trato atento y gentil y su toque de lujo le ayudaron a salirse con la suya y cobrar precios exorbitantes por remedios de porquería. Cagliostro solía cubrir las pildoritas que venían con un baño de oro.
Ah, mira.
Y igual las cobraba muchísimo. A medida que se extendía la fama de este hombre, aumentaba el número de países que exigían ver a este hombre de poderes mágicos. Los nobles del estado báltico independiente de Curlandia quedaron tan impresionados que propusieron coronar al conde como rey, y él no aceptó el honor. En Moscú, uno de los ministros del zar le pidió con exigencia, a Cagliostro que curara a su hermano loco. Le dijo: escúcheme, mi hermano está del tomate.
Sí.
¿Cómo puedo hacer para curarlo? Tráigamelo, dijo Cagliostro. Bueno, lo llevaron a su presencia perfectamente atado.
Sí, antes se ataba hacia los locos.
Aquí lo tiene ella, loco, perfectamente atado. Bueno, siguiendo instrucciones de Cagliostro, los rusos desataron al loco y este se le tiró encima a Cagliostro para pegarle. Cagliostro se defendió, lo tiró al suelo y empezó a molerlo a patada. Luego ordenó que fuera arrojado a un río congelado. De manera sorprendente, cuando lo sacaron, el hombre estaba en sus cabales y pidiendo disculpas. Yo hasta aquí no creía nada. Pero después de esto, ¿cómo podés no creer? Acabo de convertirme al budismo. Sin embargo, fue después de mudarse a Estrasburgo en 1780 cuando el conde Cagliostro alcanzó su mayor fama. Para esta época afirmaba que había nacido antes del diluvio de Noé, que había estudiado con Sócrates, que había dialogado con Moisés, Salomón y los emperadores romanos, y que había bebido vino en las fiestas de Canaán y Galilea. En Estrasburgo, el gobierno estableció una comisión de médicos y científicos eminentes para investigar a varios curanderos, no solo a él, a varios. También había alquimistas, magos, todos esos tipos. Se dictaminó entonces que muchas de las curas de Cagliostro eran genuinas. Mirá vos. Aunque no pudieron hallar ninguna explicación. Giuseppe Bálsamo había logrado que los gobernantes le creyeran. Pronto sus logros llamaron la atención del arrogante arzobispo de la ciudad, el príncipe y cardenal Luis de Rohan. Bueno, primero, es un episodio raro este. Se conocieron, se hicieron amigos. Y justo por esa época, el príncipe cardenal de Rohan fue víctima de un engaño. Una mujer muy oscura, señora de Valois, le hizo creer que la reina de Francia quería verlo. Él hacía rato, el príncipe Luis de Rohan, que quería hacerse amigo de la reina y la reina no le daba bolilla. Esta mujer, la de Valois, lo embarcó en un lío. Dice: mirá, si vos le regalás este collar a la reina va a creer que bla, bla. Él balurdó y le vendieron un collar falso, le regalaron el collar falso a la reina, se reveló que el collar era falso, toda una estafa, y el rey se enteró y se enojó y lo mandó a todos presos. Entre ellos a Luis de Rohan, que era el principal sospechoso, pero también a Cagliostro y a Lorenza Feliciani, porque andaban juntos con el príncipe todo el tiempo. Bueno, se descubrió que Cagliostro no tenía nada que ver. Pero durante los interrogatorios, Lorenza había escupido algunas de las trampas y de los trucos que ellos hacían. Y perdieron el favor de la corte, ¿no? Una lástima, porque Cagliostro estaba en la cumbre de su fama. Contaba siempre esos episodios, que había sido amigo de Poncio Pilato, contaba cómo era la casa de Poncio, ¿no?, las conversaciones que tenían. Un día un noble un poco dubitativo le preguntó al que acompañaba a Cagliostro, al escudero, al que lo acompañaba, un tipo, un criado, digamos, y le dijo: no es posible que sea verdad todo lo que dice vuestro señor, son cosas de hace 2000 años, ¿no creéis que lo inventa todo? Y el acompañante contestó: la verdad no os lo puedo decir, yo solo hace 400 años que estoy a su servicio. Bueno, al final pasó lo que acabo de decir. El rey furioso expulsó a la pareja de Francia y de nuevo quedaron vagando por Europa y empezaron a volverse cada vez más pobres. La gente los rehuía. Finalmente, triste por haber perdido todas las riquezas, Lorenza convenció a su marido de regresar con ella a Roma para tratar de rehacer su fortuna. Error. Todo católico que se unía a los masones estaba sujeto a la excomunión por herejía. Bálsamo, que había pertenecido a la masonería, fue arrestado el 7 de abril de 1791 y sentenciado a muerte por herejía. Lorenza lo había denunciado para salvarse. A ella la encerraron en un convento por el resto de su vida. Durante un tiempo, la misericordia del Papa lo fue salvando. La sentencia de muerte fue conmutada por la cadena perpetua en las mazmorras del fuerte más sólido de Italia, el de San León, en Urbino, y allí, el 26 de agosto de 1795, el conde Alessandro Di Cagliostro murió. El hombre que se había proclamado inmortal murió a los 52 años de edad. Sin embargo, después de esa fecha, tal como ocurría con el conde de Saint-Germain, con quien al parecer se saludaron alguna vez y no se llevaban muy bien, otro Saint-Germain que murió pero no murió. Digo, al igual que ocurría con Saint-Germain, lo vieron muchas veces después. Algunos dicen que todavía está vivo. Algunos dicen también que en cada reencarnación hay un licor de olvido que las almas toman para no recordar quiénes han sido. Y otros dicen que Cagliostro había podido eludir la ingesta de esa copa del olvido para poder recordar todo lo que había sido antes. Sin embargo, él no decía que había reencarnado, ahora que pienso.
No, decía que había estado.
No dijo, como dicen todos, yo fui Lucrecia Borgia. No.
Yo
con mi conciencia, sin interrumpir, con este mismo cuerpo, sin necesidad de andar reencarnando aquí y allá, porque un tipo que reencarna es molesto.
Sí, ya.
Uno ya se acostumbró al tipo y después otro. ¿Qué es esto? ¿Cuántos tipos sos? ¿Cuántos documentos tenés tatuado? Sin embargo, los que creían en la reencarnación decían que las reencarnaciones de Cagliostro eran sin olvido. Sin olvido. Hemos ido a la discoteca a pedir un tango, una canción que ilustrara este asunto, y el discotecario nos dijo que esta canción había sido compuesta por el propio Cagliostro.
¿También?
Sí, sí.
¿Y qué canción le dio el discotecario?
Se llama justamente La Copa del Olvido. La canta nada menos que Hugo del Carril. Adelante.
Mozo, traiga otra copa y sírvase de algo el que quiera tomar. Que ando muy solo y estoy muy triste desde que supe la cruel verdad. Mozo, traiga otra copa, que anoche juntos los vi a los dos. Quise vengarme, matarla quise, pero un impulso me serenó. Salí a la calle desconcertado, sin saber cómo hasta aquí llegué. A preguntarle a los hombres sabios, a preguntarle qué debo hacer. Olvide, amigo, dirán algunos, pero olvidarla no puede ser. Y si la mato, vivir sin ella, vivir sin ella nunca podré. Mozo, traiga otra copa y sírvase de algo el que quiera tomar. Que ando muy solo y estoy muy triste desde que supe la cruel verdad. Mozo, traiga otra copa, que anoche juntos los vi a los dos. Quiero alegrarme con este vino, a ver si el vino me hace olvidar.
Era Hugo del Carril, en La Venganza Será Terrible, La Copa del Olvido.
Auspicia Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es la hora 1:10 en todo el país. La temperatura en Buenos Aires 15 grados 4 décimas, humedad 52%. Diputados aprobó en general el proyecto de presupuesto 2016. Fue por 137 votos a favor, 80 en contra y una abstención. Ahora debatirán la prórroga por 2 años de la vigencia del denominado impuesto al cheque, del monotributo, del impuesto adicional al cigarrillo y de la ley de emergencia económica. Sergio Massa habló sobre la pelea contra el narcotráfico en caso de que llegue a la presidencia. El candidato del Frente UNA afirmó que va a asumir personalmente la responsabilidad de la batalla.
La responsabilidad, si nos va bien o nos va mal en la pelea contra el narcotráfico, va a ser mía, porque yo además como presidente la pelea contra el narcotráfico y contra la inseguridad la voy a asumir personalmente. Escuchar al jefe de gabinete de ministros que ahora quiere ser gobernador, hablar de sensación y hablar además de que la Argentina es un país de tránsito es grave, gravísimo, sobre todo porque lo que está en juego, te vuelvo a repetir, es la vida, la tranquilidad, el circular por la calle tranquila.
Internacional.
Hay varios heridos en Estados Unidos luego de una explosión en una empresa de depuración química. Sucedió en la firma Schultz Container Systems en la ciudad de Pasadena, en Texas. Hasta el momento, 2 bomberos resultaron heridos y el edificio fue evacuado.
Deportes.
Fútbol. Argentina hace su debut en las eliminatorias rumbo a Rusia 2018. Sin Messi, el equipo del Tata Martino enfrentará a Ecuador en el Estadio Monumental. Correa jugará en lugar de La Pulga en compañía de Agüero y Di María en la ofensiva. Desde las 19 será transmisión de Fox Sports Radio del Plata. La temperatura en Buenos Aires 15 grados 4 décimas, humedad 52%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Plata.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en San Juan, aquí en Rawson, en el colegio número uno, con mucha gente. Mañana también estaremos aquí haciendo el programa a las 9 de la noche.
Bueno, nos han regalado el libro de la revista universitaria que se llama Dos Puntas, ¿eh? Ahí está el del año pasado, en donde figuramos nosotros.
Ajá.
Sí, sí, está el de este año, donde todavía no. Bueno, muchas gracias, ¿no? Señores, mensajes de los oyentes. Esa cueca se llama justamente Las Dos Puntas. Uh-huh. Ale Dolina, por favor, recomendanos un libro para mejorar nuestra comunicación, dice Elizabeth Godoy. Bueno, el libro de este año de la revista Las Dos Puntas.
Somos Lucía, Romina, Leo. Leo y Sebastián, los seguimos hace 10 años. Nos divierten mucho.
¿A dónde están esas personas?
Alegro que hayan podido venir.
Allá, mira, por ser que nos siguen hace 10 años, están en la última fila.
Sí, se están yendo ya.
Dolina, el que tomó gasolina, dice, si el sordo sabe, aquel tapado de Arminio, sí, creo que lo sabe. ¿Cómo era aquel tapado de Arminio? Yo no puedo cantar hoy, pero... Vale. Aquel tapado de Arminio, todo por la abuela me, que tu cuerpito abrigaba al salir del cabaret. Cuando pasaste a mi lado, prendida tu gigoló. Aquel tapado de Arminio, cuánta pena me causó. ¿Te acordás en el momento culminante del cariño? Me encontraba yo sin vento, vos amabas el Arminio. Cuántas noches tiritando junto a la vidriera, me decía suspirando, ay mi amor, si vos pudieras. Hizo con mil sacrificios, te lo pude al fin comprar. Más que amigos bien sureños, y estuve un mes sin fumar. Aquel tapado de herbí, todo corra buena vez. Cuerpito abrigaba al salir del cabaret. Me resultó al fin y al cabo más durable que tu amor. El tapón lo estoy pagando y tu amor ya se acabó. Bueno, no puede negar que uno tiene
voluntad. No, sí, sí.
¿A dónde está el pelado, el de...?
Por allá estaba.
No
sé si habla del mismo pelado.
El de Te Aconsejo Que Me Olvide.
Sí,
¿dónde está? Allá está.
Ahí.
Me lo pidió el año pasado y ahora me está diciendo, ¿cómo? Te pide uno enseguida aquel tapado de Arminio y lo cantás. Y yo te estoy pidiendo, Te Aconsejo Que Me Olvide, ¿qué te pensás que sos?
Sí.
Etcétera.
Desde el año pasado.
Desde el año pasado. Bueno,
hay mensajes aquí, mire.
En este momento personal de Patos Vicas se está llevando al Pirao, que forma sí. parte de ese mismo.
Sí, les va a costar llevarse.
Les va a costar, sí, no es tan fácil.
Mira, aquí en un minúsculo avioncito.
Sí, ay, qué lindo.
Hecho con papel, con un papel impreso.
Estoy emocionada.
El mensaje impreso es mucho más extenso que el que escribieron.
Sí.
Escribieron que piden un tema para el trío, que es 39.
Todavía no vi.
Y del otro lado dice: señor usuario, usted no debe pagar por este comprobante.
Ah, ahora me lo dice. Emiliano, Fernanda y Eli, dice, los esperamos mañana al mediodía a comer ravioles de calabaza y helado de coco. ¡Guácala! ¡Guácala!
Y pizza de ananá. Bueno. Bienvenidos, vengadores. Alejandro, ahora que lo tengo cerca, le pregunto, ¿usted es o se hace el Alejandro Molina? Soy el doctor Chicho.
¿Qué tal? ¿Dónde está Chicho? ¿Cómo me gustaría conocer
allá
al doctor
está Chicho?
¡Chicho!
¿Qué hace, Chicho?
¿Qué hace, Chicho?
Dice,
el Pato Vica Walter, firman las viejas una denuncia, ¿eh? Nos está pidiendo el teléfono, dicen las viejas.
Bueno, sí. Está con el amigo Barbie, decía Chicho acá, ¿eh? Que lo escucha el programa hace más de 20
Somos
años.
Somos Fede y Sofi, te escucha desde hace mucho, pero es la primera vez que Sofi lo hace. Escucharme.
Sí.
Ella dice, antes de entrar usted no me estimulaba, pero ahora sí. Ajá. Bueno, ¿a dónde está Sofi? Hola, Sofi. Ya me parecía.
Sí.
Dale.
Aquí Judith López dice que le quiere enviar un saludo a un sanjuanino residente en Barcelona, Nicolás Herrera.
Cual debe estar escuchando en este momento.
El cual es un ferviente admirador suyo. Y escucha hace muchos años el programa desde allá, en el,
claro.
De forma diferente. Así
bueno, ¿qué le parece si vamos a un lugar importante de este programa?
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿A qué segmento se refiere?
Quizás
a este. Gane más. Incremente su presupuesto.
Sí.
Hágase rica en menos que un gallo canta, señora.
No canta un gallo hace años.
Es un informe de nuestro equipo de producción para que usted, señora, y usted, señor,
sí.
se dediquen a actividades que incrementen el presupuesto.
Emprendimientos.
Emprendimientos, pequeños emprendimientos. ¿Cómo cree que empezó Rockefeller?
¿Cómo? ¿Así con emprendimiento?
Muy sencillo. Un día compró un coliflor, o una coliflor,
sí.
en un dólar. Lo vendió en dos. Al otro día compró dos coliflores, lo vendió en $4. Al otro día compró 8 coliflores.
Sí,
y hasta que se murió el padre y heredó $500 millones. Bueno, este es más o menos esa parte.
¿Y por qué? ¿Qué ideas hay para la señora emprendedora?
La primera y casi la única que tenemos hoy es una que hemos investigado mucho. Y que es, aloje en su casa a visitantes extranjeros.
Muy bien, una especie de hostel.
Una especie de hostel, efectivamente, en su casa. Vienen muchos visitantes extranjeros que tienen mucho dinero. Chinos que tienen valijas llenas de euros.
Pero los chinos no tienen euros ni tampoco salen de China. Ni
este que le digo yo, sí.
Ah.
El chino Benítez. Vienen belgas.
¿Belgas?
Con valijas llenas de pesos uruguayos. Y todo así, señor.
Y usted dice que puede abrir su casa.
Puede abrir su casa y alquilarle una habitación.
Eso sí.
Una, la habitación, la última, la más chica, y ahí pone un extranjero.
Pero mire que hay que...
Además, queda bien tener un extranjero en la casa.
Queda
como
bien.
Como yo tuve al japonés, que le conté la otra vez.
Sí. Ahora tengo al belga, le dice... Sí.
Bueno, muy bien. ¿Cuánto le puede cobrar una habitación por día a un holandés, ponele?
Por día, el baño compartido, con cosas...
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
Somos un grupo de holandeses... que venimos.
Tiene que ser algo económico, porque si no se va a ir a un hotel.
Ah, no, si es algo económico, no me puedo hacer rico de un día para otro.
Bueno, no es de un día para
otro. Acá se trata de cómo enriquecerse el asunto. Entonces, si tiene que ser económico, me parece que eso no sirve para nada.
No,
vamos a buscar otras cosas.
¿Pero qué le va a cobrar? $200, por ejemplo.
¡Más! $200 vale cualquier otro. Un estacionamiento vale $200. El otro día fui a un lugar y comimos, éramos 8.
Sí.
Fuimos a comer, éramos 8. Y nos salió el estacionamiento más caro que la comida. Comida era cara, pero el estacionamiento prácticamente tuve que... Casi tengo que dejar el auto. Sí. Hay lugares que si vos te olvidás el auto, o 10 días, ponele, lo perdiste.
No, no es así, no le hacen la cuenta.
Dice, bueno, son 120,000 pesos. Le conviene dejar el auto, te dice el tipo, de Honda. Sí, es un Honda, un Honda del 80. Bien.
Bueno, no, pero usted tiene, por ejemplo, a un australiano en su casa, ¿no? Usted se levanta, el australiano tiene el horario corrido también.
Bien, sí, es molesto, australiano es un tipo molesto.
Hasta que se acostumbra el australiano.
Se le levanta a las 12 de la noche.
Claro, y el tipo está...
Usted se va a acostar y en eso siente... ¡Oh, oh, oh! El australiano.
Dice otra vez, y el australiano es muy de comer vainilla.
Sí, sí.
No sé.
Sí, comida seca, no, ese es el polaco. Los polacos, atención, comen comida muy seca.
Todo
y
seco.
Ahí el dicho, seco como pastel de polaco.
Sí.
Porque, según me dijeron a mí, polacos, no toman agua en general. Y toda su dieta es vainilla, como dice usted, huevo duro,
sí.
Gofio, turrones.
Señor.
Y baibiscuit.
¿Y con qué lo bajan?
Con nada, no lo bajan. El polaco incorpora todo eso a pico seco.
Sí, pero ese... Se va a transformar en una piedra pobre.
Se le endurece el carácter.
Claro.
La persona que tiene una alimentación tan seca tiene un carácter osco, está siempre con el ceño fruncido. Distinto al paraguayo, que toma mate todo el tiempo y es alegre.
Jugo de naranja.
Bueno, muy bien. Pero evidentemente eso de alojar personas creo que no sirve. ¿Qué le parece, señora, preparar alumnos?
Pero usted tiene que saber algo para preparar.
Ese es el tema.
Sí, sí.
Preparar alumnos universitarios.
¿Universitarios?
Universitario.
Pero usted qué sabe, viene un alumno, por ejemplo, de física.
Sí, física cuántica.
Bueno, no entiende unos ejercicios que le dieron en la facultad, y usted, señora, le va a dar clase.
Le dice, bueno, primero le tengo, ¿cómo es su nombre?
Alberto.
¿Alberto qué?
Alberto Marelli.
Marini, mire, en realidad, yo lo voy a preparar a usted en física cuántica.
Sí.
Con mi óptica de persona común. Yo no quise estudiar esto para que el estudio no me influyera.
Sí, pero mire que tengo que dar
es el sentido común, que es lo menos útil para la mecánica cuántica que puede haber.
Mire que tengo que dar examen y no le puedo decir cosas.
No, entonces tampoco sirve preparar alumnos.
No, preparar tiene que
decoración
ser...
Decoración de huevo. Decoración de huevo.
¿Quién va a querer decorar huevo?
Absolutamente, ¿cómo que no?
¿Pero qué?
Usted pone un cartel en la puerta, se decoran huevos. ¿A qué me refiero? Durante las Pascuas, antes de la invención del huevo de Pascua de chocolate... Se usaba decorar el huevo de la gallina.
El huevo, huevo.
Claro. Entonces, pintores famosos, estoy pensando en Batteau, hacían esos trabajos. Decoraban un huevo y se lo regalaban al marqués de Culteré.
Sí. Perdón, ¿el huevo lo tengo que poner yo o lo pone usted?
La gallina.
No, sí. Pero uno va
pero
con el propio...
la decoración, se decoran huevos. Entonces, usted va con el huevo,
sí.
Usted viene con su huevo y la persona se lo decora. Eso en la China, nosotros estuvimos en China en una cosa de intercambio cultural, ¿no?
Ajá.
Ellos mandaban chinos para acá y nosotros,
¿qué?
Argentinos para allá, sin que observara ninguna ventaja.
¿Cuál era el intercambio?
en el intercambio. Por eso lo suspendimos.
Claro, sí.
Iba, digo, venía... ¿Qué ganamos? Usted viene para acá, mejor nos quedamos ahí y nos ahorramos un montón de vino. Bien, y nos dimos cuenta de que en la China la decoración de huevos en las festividades, por ejemplo, el Año Nuevo Chino,
sí,
todo el mundo se hace decorar los huevos.
Yo nunca escuché eso. Porque vio que
nunca lo escuché porque no vive en la China, señor.
No, porque el chino es muy del dragón, por ejemplo.
Bueno, se hace dibujar un dragón en el huevo. Dice, andá hasta allá, hasta lo de... hasta la de Guangzhou,
sí,
y decirle que me decore estos huevos. O sea, deja que voy yo. La decoración en todo el mundo, si usted tiene habilidad de decoradora, señora,
sí,
se paga siempre bien.
Se paga bien, pero usted es de dar la idea de decoración, la señora, digo...
¿Cómo la señora, la decoradora da la idea? No, para mí la idea la da el que trae los huevos.
No, pero vio la decoradora de interiores, vio que hay una decoradora de interiores que le dice dónde poner los muebles, las sí, cortinas, bueno, que tiene que poner.
Para todo. Mí la idea, no la da la decoradora.
No, después llama gente.
Para que mí va. Sí, yo he visto, o me han contado, que en la China, vos vas, ¿no es cierto? Y dice, bueno, siéntese ahí.
Sí.
¿En qué está pensando? Bueno, estoy pensando... ¿En qué sentido?
Claro, no está pensando nada. No, digo,
¿en qué, respecto a los huevos? ¿En qué está pensando? Ah, dice, me gustaría el yin y el yang, porque en China todo es yin y el yang, el yin y el yang.
Sí, no, pero es muy reiterado.
Claro, eso es lo que le dice la decoradora. No, mejor piense en un caballo pisoteando un prado de pasto fresco. No, dice eso.
No.
A mí tampoco me gustaría.
No, pero mire...
Hágame un dragón, dice, ya está.
No, bueno. No, pero algo original...
Escríbame el nombre.
Digo, algo original, ya que estamos en San Juan. Digo, se puede pintar los huevos, uno se los pinta como quiere, los que uno lleva a la pintadora, a la decoradora. Paisajes sanjuaninos.
Sí, claro.
El Valle de la Luna. Y adelante unos viñedos puede poner.
¿Un qué?
Unos viñedos.
Ajá.
Mezclado, ¿no? Los lugares.
Claro, pero no, o si no, en un huevo, los viñedos.
Bueno, o, y el, sí. Y así.
Y así. Bueno, no, tampoco.
Una representación.
Tampoco.
¿Por qué no prueba con los jabones, las velas? ¿Vio que hay gente que hace jabones para regalar, señoras que lo hacen?
Pues si los regalo, no me voy a enriquecer.
No, la que los compra los regala.
Ah.
Jabones con formas de, por ejemplo.
Oh, eso es... nos puede hacer millonarios en un mes.
Jabones con forma de tucán, por ejemplo, de un pájaro.
¿De mi qué?
¿De un tucán o de otro pájaro?
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Me dijeron que usted vende jabones con sí. distintas formas. ¿Tiene formas de animales?
Sí, animales tenemos, todos los animales.
¿Todos los animales? ¿El yacaré?
Tenemos.
¿A verlo?
Mire.
Ah, pero esto no es un yacaré, es un gato.
No, lo que pasa es que está usado. Es un jabón,
claro,
que...
claro, al estar usado. Perdón. ¿No son un poco chicos estos jabones?
Bueno, los hacemos en miniatura porque esa es la delicadeza.
Y bueno, pero a mí me gusta usarlos, los jabones. Yo compré en una ocasión, no de los suyos, otros,
¿sí?
jaboncitos chicos. Y ¿sabe qué me pasaba? Se me perdían.
¿Pero cómo se
sí,
le
perdían? Yo me empezaba a bañar y de golpe no los tenía más. Y después por ahí en la oficina, me sentaba y... aparecía en el piso un jabón.
Se te cayó el tucán, le decía.
Claro. Ya venía mi jefe y decía, ¿y este tucán? Para usted, señor jefe.
No, lo que quiera. Se usan mucho las flores, los motivos florales.
Sí.
Un qué corazón.
Ir al baño en la casa de alguien y encontrarse en el lavatorio un jabón sí. en forma de X, de lo que sea, ¿no?
Bueno,
por
ahora
ejemplo, de una flor.
Ahora que usted nombró X,
hay jabones con letras, de modo que usted pueda escribir.
Claro, con, hay juegos. Buenas tardes, soy el vendedor.
Sí, ¿cómo le va?
Tenemos este delicado juego de 27 jabones, que son uno cada letra.
Sí.
Y usted lo pone en el baño cuando hace una fiesta, y cada uno que va al baño se puede lavar las manos con su inicial.
Ah, bueno, pero ve, en mi casa
lo busca y ¡ay! Aquí está.
Pero discúlpeme,
Walter. Lo que me costó.
Sí.
Doble lo usamos... tenemos, pero se puede lavar con la M al revés.
Claro, María lo está usando. Hay algunos que son difíciles de usar, la, sí, la X.
No, pero ¿sabe? Yo le voy a hacer una confesión. Yo tuve esos paquetes de 27 jabones, son carísimos.
Sí.
Me los afanaron.
¿Pero quién se lo va a robar?
La gente es mala.
Porque usted...
Una fiesta en mi casa, qué sé yo.
Usted invita a mucha gente de radio.
Mucha gente de la radio, sí, del ambiente artístico.
Eso es muy peligroso.
Y por ahí se iban, me quedaban dos letras de porquería nada más. La, qué sé yo, cualquiera.
¿Y usted no podía trazar alguna lógica entre la falta de letras y el hurto?
En principio sí. Empecé a creer que cada uno se afanaba el jabón de su inicial para llevárselo para la casa y darle pifi a la mujer. Y... Pero me encontré en mi investigación, ¿no? Porque llamé a un tipo que es detective. Digo, mire, acá pasa esto y esto. Me dice, no, explíquemelo bien.
Sí, bueno.
Me afanan los jabones, yo tengo acá unos jabones que tienen iniciales, hice una fiesta... Vinieron, esta es la lista de invitados. Lista de invitados.
Un caso apasionante.
Un caso apasionante. Dice, bueno, lo primero que se me ocurre, dijo el detective, es que no hay un culpable solo, sino varios. Cada uno se afanó su letra. Sí, y eso pensé yo. Sí, me dijo el tipo, pero es muy fácil. A cada uno lo vamos a buscar.
Y le van a buscar.
Y lo acusamos y ya está.
No es así.
Ah, no.
Usted tiene que ir, por ejemplo, si hace un allanamiento en el consultorio de Rolón.
Sí, bueno, pero enseguida vino el problema. Los miembros del ambiente artístico no se llaman como dicen que se llaman. Entonces, el que dice que se llama fulanito de tal, en realidad se llama.
¿Y se afanaba otra letra?
Sí. Entonces pensé, ¿qué letra le buscamos? ¿Cuál? La del verdadero nombre. Pero es que a veces no lo sabemos el verdadero nombre. Y dice, bueno, lo primero que hay que hacer es averiguar cómo se llama cada uno.
No puede hacer todo eso. Bueno, el caso se resolvió cuando le robaron la Z, seguramente.
No, me habían robado casi todo.
¿Todas las letras?
Después pensamos que no. ¿Qué sentido tenía pensar en una culpabilidad colectiva? Que era mejor pensar en que uno se los había robado, no por tener el jabón con su inicial, sino por pura malevolencia.
Para perjudicarlo.
¿Qué teoría tan avanzada?
Sí.
Bueno,
de todos modos, el robo del jabón lo tiene que resolver rápido el caso. Porque
sí,
el jabón
usa. En la misma noche todavía no se habían ido.
Cuando yo
llamé al detective y todavía seguía la fiesta. Estaban todos ahí creyendo que yo no me había dado cuenta. Estaban ahí, todos los de la radio, veo cómo son.
Sí.
Yo no sé quién puedo decir. Actores. Ahí, qué sé yo.
Esther Góris estaba.
Esther Góris, claro que estaba. Estaba.
Lito Cruz.
Sí, Lito Cruz, todos esos tipos estaban ahí bailando, así, diciendo cosas ingeniosas para que vieran que eran actores, todas esas cosas. Y yo pensaba, si supieras que aquí mismo hay un detective y que pronto vamos a ver. Bueno, al final hicimos la clásica. Apaguen las luces.
Sí. ¿Qué pasa si no aparecen las letras y todo eso?
Lamentablemente, dije yo, no me puse en el medio. Tengo que comunicar que, habiendo revisado el cuarto de baño, pude comprobar la falta de numerosos jabones de mi propiedad. Murmullo de sorpresa. Sí. Mucho humo, pero el culpable está entre nosotros.
Todo oscuro, sí.
Claro, usted se preguntará, ¿por qué oscura?
¿Por qué?
Bueno, entonces prendimos la luz. Sí. Entonces digo, ahora, si el culpable quiere devolver los jabones mal habidos, ahora sí voy a apagar la luz, la apagaron de nuevo, ¿no? Lo puede depositar ahora mientras esté oscuro arriba de la mesa y olvidaremos todo esto.
Ahí está.
Contaré hasta tres y prenderé la luz de nuevo. Tres. ¿Qué es esto?
¿Estos eran?
No, este jabón no es mío. Además me faltan 27 jabones, no uno. Lamentablemente vamos a revisar a todas las personas.
No se puede. Sí. Hay una indicación, hay un límite. Las cosas tienen
ahí sí llamé a la comisaría. Bueno, policía, todo. Vamos a cerrar las puertas.
Sí, señor.
Que nadie se mueva.
Después de todo son jaboncitos.
No, no, bueno, claro, eso es lo que dijo Lito
y
Cruz.
Sí, sí, sí.
Dice, yo no me voy a ensuciar por un jabón.
Ahora, discúlpeme, yo le digo, yo soy detective de otra escuela, y yo este caso lo resuelvo rápidamente, oliendo a la gente. El jabón tiene olor. Usted va oliendo uno por uno, inclusive a Lito Cruz.
Bueno, sí, sí. En la comisaría tienen un grupo de oledores. Antes lo hacían perros. Pero descubrieron que el perro te huele, pero después no te comunica lo que olió. El perro te huele fenómeno, pero después te mira y...
Con las patitas.
No te puede decir qué conclusiones sacó.
No, wow.
En cambio, estos vigilantes que son olfas, fueron reclutados entre, digamos, los más cercanos a las autoridades.
Sí, el plantel.
Que son oledores, ¿no? Andan oliendo todo el día. Y, bueno, largamos a oler, qué sé yo, que por ahí...
¿Apareció?
Oh, fue un momento, le digo la verdad. Porque olieron a todo el mundo, ¿eh? Moria Kazan.
Sí, no, no.
Ya está. Bueno, un momentito. Ah, ahí está, ya está.
Con algunos se demoraron.
Otro, no sé, no quiero nombrar porque no me viene a la cabeza el nombre de ningún actor.
Todo.
Bueno, hasta que en una de esas, che, te juro que...
¿Apareció?
Oh.
No me diga que...
No, no, usted ni se va a imaginar lo que pasó.
¿Pero estás seguro?
No estoy seguro. De golpe, lo estaban por oler a Ricardo Darín. Dice, perdón, dice, Ricardo... agáchese un poco, dice que...
¿Por qué agáchese? ¿Por qué no se agacha el oledor?
Bueno, tiene su técnica para oler. Lo vamos a oler y Darín dice... Pará. Bueno, dijo que no se quería dejar oler.
No, pero se tiene... Nos olieron a todos, Ricardo.
Claro, claro.
Nos olieron a todos.
Ah, claro.
Y sí, sí, ¿por qué? ¿Qué tiene?
¿Por qué? A mí me olieron.
Y sí, ¿qué
dijo
tiene?
Dijo Lito Cruz. Me olieron dos veces.
En una la confundieron.
Primero de adelante.
Sí, señor. Acá están oliendo a todos los elencos.
Sí, sí.
Así que Ricardo
y
también...
Y bueno, dice, si a mí no me gusta que sospechen de mí, qué sé yo, hasta que al final, en un momento ya lo agarraron entre cuatro y había uno que lo iba a oler de prepo, ¿viste? Porque
sí.
Esos son implacables, ¿eh? Ah. Te olo y te ole. Y ya lo estaban por oler de prepo. Y entonces Darín dijo, confieso, voy a confesar, voy a hacer una confesión.
Sí, no me digas.
Entonces metió la mano, empezó a sacar jabones de todas partes. A, B, C,
B.
D, E, F, G.
Qué ordenado los tenía los jabones.
La fue sacando una por una.
Sí, muy ordenado.
Cuando llegó a la Z ya no sabía de dónde sacar.
Claro.
Ah, dice, espérese, Z. Aquí están, dice. La verdad es que no me pude resistir. Pueden pensar de mí lo que quieran, pero no sé cómo pagarles esto.
Es una vergüenza.
Sí, pero Debes ir preso toda tu vida, Ricardo.
¿Dijo Lito Cruz?
Dijo Lito Cruz, que le tiene... Tiene tirria, hay tirria.
Sí, hay
pirria. Y estaba, ¿cómo se llama? El otro, el que trabaja en las películas con él.
¿Con quién?
Con Darín.
¿Y el otro?
Franchella.
Ah, Franchella.
Bueno, no quiero contarle las pequeñas miserias. ¿Y está preso?
Esta es una primicia absoluta. ¿Cómo está preso?
Está preso, pero hace muchos años.
Que ¿cómo hace años si hizo película?
Bueno, arreglamos que él iba preso, son 30 años le tocaron.
¿30 años, por favor?
Y sale para filmar, nada más. O sea, no está nunca preso. Por eso filma tanto.
Al final le dieron más de un año por jabón, porque 30...
27 años le dieron, exactamente. Ah, 27. Y después con uno de gracia.
La conmutación. Bueno, no, realmente qué historia. Por eso no me gusta tener muchos jabones en casa.
No, desde entonces yo no le pongo jabón al baño. A veces invito a actores y vienen, ay, dice, no tenés un jabón porque me estuve lavando las patas y,
claro, y estoy así.
No me las pude jabonar. Y le digo, no tengo más jabón en el baño. ¿Y sabés por qué, no? Sí, sí.
Claro, dicen,
de eso no se habla.
De eso no se
en
habla.
En el ambiente artístico no se habla de eso. Vos preguntale a cualquiera.
No, si nadie lo dice. Yo jamás lo escuché que hablaran, sí, del robo. No, de...
Y mire que hablan de todo, ¿eh? Te cuentan. Sí. Los actores enseguida te cuentan. Entonces vos le decís buenas tardes y ya te dicen con quién anda.
Pero de ese tema es tabú.
Sabú, es un tema sabú.
¿Sabe lo que tiene que instalar en su casa? Si no, ese jabón con forma de huevo fijo a la pared que tiene un fierro.
De huevo decorado.
Ah, ¿cómo es? Que usted ese lo agarra y se...
Usted lo agarra y lo va sobando así,
lo va,
¿no?,
sobando.
Hasta que en algunas casas queda el fierro nomás.
Y ahí y hace así.
Entre los dedos.
Ahí, bueno, cambia la...
Con eso sí nos podemos hacer millonarios vendiendo jabones con letras y que los niños pueden aprender incluso a escribir.
Sí, señor.
Y yo no quería contar esto, no quería hacer que se convirtiera en una revelación, pero sí.
Sí, ya lo dijo, bueno, llegó el día aquí en San Juan, finalmente fue aquí.
Bueno,
y que sabemos
nosotros
que
vamos a interrumpir esto porque solamente...
Sí, es un momento difícil, sí, un momento para difícil, el espectáculo.
Me informan del baño que se acaban de afanar los dos jabones que había.
Señor.
No tienen letras. Pero igual se los afanaba. No es por los jabones, es por la acción,
¿no es cierto? Sí.
Así que vamos a hacer una cosa. Vamos a apagar las luces.
Sí, sí. No, espere, porque sí. Usted dice que va a revisar o va a oler.
No, voy a apagar las luces y con la luz apagada los voy a revisar a todos. ¿O no hace falta?
No hace falta la luz apagada. Ah. Está. Que lo pongan acá arriba de la mesa, el que se haya afanado los dos jabones.
Ah, o si no, van a ser olidos. Han llegado algunos amigos de Buenos Aires, que también son oledores profesionales.
Sí, está el trío sin nombre que huele muy bien.
Sí.
Y ellos pasarán a hacer su trabajo.
Mientras se hacen todas esas operaciones, revisar, oler, aceptar arrepentimientos e incluso condenar a 27 años de cárcel, vamos a dejar transcurrir la pausa. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Espacio seguido, cambiemos.
Le quiero decir al campo que el Estado está para ayudarlos y no para poner trabas. Juntos vamos a desarrollar el potencial que sabemos que tiene la Argentina. Ese es mi compromiso. Vamos juntos.
Pablo Aveluto, parlamentario del Mercosur por Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Vamos juntos. Cambiemos. Lista 503.
Tu historia es importante. En PAMI queremos construir la historia junto a vos. Por eso, ponemos a tu disposición una herramienta segura y fácil de usar para que conozcas tu historia de medicamentos. Tu historia es tu derecho. Ingresa a www.pami.org.ar y hacelo valer. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Siempre es hoy, con Daniel Toñetti. La actualidad del día, cuándo y cómo sucede.
Explícitamente, Massa dice que el principal enemigo que tiene la Argentina es el narcotráfico. Explica la ley de derribo. Agustín Rossi, ministro de Defensa de la Nación.
Los defensores de la ley de derribo dicen que es una ley para que nunca se llegue al derribo, preventiva. Claramente, con pena de muerte sin juicio previo, ¿no? Porque nadie puede presuponer que cuando se derriba un avión los tripulantes van a sobrevivir. Suena claramente contradictorio, más en un candidato a presidente argentino. Sí, claro. Todas las propuestas que tira Massa en materia de seguridad implican modificar la ley de defensa y la ley de seguridad interior. Massa quiere mandar los militares a las villas a buscar narcos cuando en realidad los narcos están en el Nordelta, están mucho más cerca de la casa donde él vive.
Siempre es hoy, de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, por la 1030. Es del Plata, es de todos.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral, desde número 26.215 y 26.531.
Si querés kilómetros de caminos y autopistas, no des un cheque en blanco. El motor del país sos vos.
Adolfo Rodríguez A, presidente. Alianza Compromiso Federal. Lista 133.
Un día te grita, otro día te empuja. Después quiere controlar tus gastos. Hasta que empieza a insultarte y termina pegándote. Frenemos a tiempo la violencia contra las mujeres. Si no podés sola, llama al 144 y pedí ayuda o asesoramiento las 24 horas, los 365 días del año. Estés donde estés, tu llamada es gratuita. Presidencia de la Nación.
MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo 3 pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android, publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobappcreator.com.
Registro Nacional de Chicos Extraviados. En nuestro país, son muchos los chicos que por distintos motivos están fuera de su hogar. Desde que comenzamos a buscarlos, algunos ya fueron encontrados, pero quedan otros que todavía están lejos de casa. Por eso, necesitamos tu colaboración. Si tu hijo está perdido o tenés información útil para hallar a un chico extraviado, llámanos al 0800-122-2442 o al 142. Durante las 24 horas, los 365 días del año. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos aquí en San Juan. Mañana también haremos el programa aquí mismo, en el colegio número 1 de Rawson. Hay algunos mensajes todavía que han quedado pendientes.
¿Qué dicen los mensajes?
Aquí, por ejemplo, dice: hola, soy Carla. Le mando un saludo para mi tía Angelina, que los escucha todas las noches desde Mendoza. Y gracias a ella los escucho yo ahora. Le
¿dónde está Carla? Se ha ido.
Ah, allá
está.
Arriba.
Hola, Carla. Aquí también está Lucía y Ariel. ¿Dónde están Lucía y Ariel? Hola, Lucía. Hola, Ariel. ¿Qué piden? Temas de YouTube. Y hace 18 años que escuchan y ya están hartos, me imagino. Yo.
Hay muchos más pedidos. Aquí Sixto dice: cosas que me obligan a estar aquí. Una noche fría, lluvia, el sordo Gansé y el Tortoni. Dice, bueno, el abrazo de un sanjuanino de hace 30 años.
Alejandro, hoy me tenés que aceptar el café, dice Lucía. ¿Cómo, Lucía? Si estás con Ariel. ¿O es otra Lucía? ¿A dónde está la otra Lucía?
¿Es usted o es usted?
Ah, un momento, acá hay algo.
No, para mí que es la otra y se arrepintió.
Bueno, acepto. Acepto, Lucía. El tema con Ariel arregló usted. ¿O no? ¿O con cuál era que hacer? No, acepto. Bueno,
levante la mano.
Pero arregle con el Ariel de Lucía, porque parece que no quiere.
No.
Acepto. ¿Qué? ¿No hay más mensajes?
Dámelo, son todos pedidos para el sordo Gansé.
Sí, por favor, contanos qué grupo o cantautor estás escuchando. En este momento ninguno. Imagínense, estamos haciendo el programa. Dice, saludos de Sergio Robledo. ¿Qué tal, Sergio Robledo? Bueno, vamos a llamar al sordo Gansé.
ya llega alcoholista número uno de Rawson aquí en San Juan. Y en San Juan, nuestro querido encargo ponderado maestro, insólito, sólido, Arnaldo, Arnaldo Gagarin. Me acompaña el ganoso nuestro querido maestro, los integrantes del estrío, el hombre, el Manuel Moreira. Bueno, a ver, por ejemplo, aquí Valeria, de aquí de San Juan, le pide Every Breath You Take al trío.
Bueno,
bien,
vamos.
Bueno,
un, dos, tres y.
Every breath you take, every move you make, every phone you break, every step you take, I've been watching, I've been watching. Every single day, every word you say, every game you play, every night you stay, I've been watching.
Cuando tú no estás.
¿Quieres cantarlo?
Podemos intentarlo.
Solo en la gruta de mi destino, sin el amparo de tu mirar, en el camino rompió las cuerdas de su cantar. Cuando no estás, la flor no perfuma. Si tú te vas, me envuelve la bruma. Eso es la fuente y las estrellas tienen para mí su seducción. Cuando no estás,
esperanza. Si tú te vas,
si tú te vas,
no lleva ilusión. Oye
mi lamento, que contigo al viento todo es horror. Cuando tú
Ana Arievelia, de aquí de San Juan, le piden Rueda Mágica.
Rueda Mágica.
Es mi era, ¿no?
Sí, señor. ¿Alguna información más de la canción?
Nada más.
Sí. ¿El acorde que sigue?
Sí, séptima. Un, dos,
África, un sueño con el Liverpool bar, y ella que siempre se va. Oh, oh, una foto de los Rolling Stones, mi vieja nunca las escuchó y yo me puse a llorar. En cualquier lugar, perdido en una inmensa ciudad, en una rueda mágica. Y yeah, el ángel de la soledad, yo te quedaba y curas de mal. Es un lecho de cristal y esta vida está hecha de cristal. Nuestra vida es un lecho de cristal, un lecho de cristal para los dos.
Recuerdo un día como hoy, me fui de casa a tocar rock and roll y no volví nunca más.
Hecho de cristal y esta vida está hecha de cristal. Nuestra vida es un lecho de cristal, un lecho de cristal para los dos.
Podrías verlo así,
solo si supieras que yo sin ti ya no podría más vivir.
Todos ya nos fuimos de aquí, todos ya nos fuimos de casa.
Para tocar, tocar, un recuerdo desde el África, un sueño con el Liverpool.
Bueno, maestro, a ver, hay muchos pedidos. Alfredo le pide Samba del Carnaval. No sé si puede saltar de la Rueda Mágica Samba del Carnaval, como quien salta un charco.
Vengo desde el olvido, toro serrano. A ver si mato penas carnavaleando.
A ver si mato penas
del diablo para enamorarte,
y un empujón del diablo para enamorarte.
Carnaval en carpelos, la chicha caballos atados vuelven a la luz al galope tendido,
y un empujón del día.